Estás escuchando SBS en español. Kamala Harris hizo historia, convirtiéndose en la primera mujer en resultar electa vicepresidenta en Estados Unidos. Harris, cuya madre era de la India y su padre jamaiquino, es la primera mujer de color e hija de inmigrantes en alcanzar un puesto tan alto en la política norteamericana. Su elección aporta energía y diversidad al futuro gobierno del presidente electo Joe Biden y ha entusiasmado e inspirado a muchas mujeres que hace 4 años vieron con horror cómo se desmoronaba su sueño de tener una presidenta cuando Hillary Clinton sufrió su sorpresiva derrota frente a Donald Trump. Durante su discurso de victoria, Kamala Harris dijo que su triunfo sería tan solo el primer paso hacia una nueva era.
But while I may be the first woman in this office, I will not be the last.
Si bien puedo ser la primera mujer electa para este cargo, no seré la última, porque todas las niñas que miran esta noche ven que este es un país de posibilidades, decía Harris. Y para ahondar en lo que esta victoria representa para las mujeres de color en Estados Unidos y el mundo, contactamos con Kathy Albiza, vicepresidenta de Cambio Institucional y Sectorial de Race Forward, una organización que desde Nueva York busca aproximarse a asuntos raciales complejos con el fin de ayudar a personas, instituciones y a la red de gobiernos locales en Estados Unidos a tomar acciones en pos de la equidad racial.
SBS en español.
Kathy Albiza, bienvenida a Hora 13. Muchas gracias por tu tiempo hoy para Radio SBS.
Gracias a ustedes.
Kathy, tras la victoria histórica de Kamala Harris, vimos a muchas mujeres, sobre todo mujeres de color, celebrando su triunfo, diciendo frases como, hay alguien que se parece a mí en la Casa Blanca. En ese contexto, háblanos de la importancia de lo que significa este triunfo y por qué es tan importante para las minorías el verse representadas en posiciones de poder.
Simbólicamente tiene una importancia muy profunda. Kamala Harris es mujer, es mixta, es hija de inmigrantes, representa la posibilidad de tener éxito en una democracia multicultural, multirracial. Y nosotros en los Estados Unidos, como saben, hemos pasado por mucho en los últimos años sobre esa cuestión. Sí, la democracia multicultural y multirracial es posible. Y si no es posible en un país como el de nosotros, entonces la democracia no es posible. Por eso es una cuestión, hay tantos niveles en que es una cuestión tan importante, pero es profunda para las minorías en términos de su participación social, su valor social, las mujeres también, pero también la capacidad de ser un país democrático.
Y un poco la representación se trata de traer también perspectivas nuevas a la mesa y producir así una mejor toma de decisiones, ¿no? Más inclusiva.
Claro, hay como decía Sotomayor cuando llegó a la Corte Suprema, yo traigo una perspectiva que no traen los jueces que están aquí. Yo traigo una experiencia que ellos no pueden llevar a la mesa de la misma forma. Y todos los datos, todos los estudios sobre, por ejemplo, la cuestión de cómo tomar decisiones, demuestra que cuando tienes un grupo diverso, diverso de experiencia, diverso de identidad, las decisiones que toman son de más alta calidad que cuando es un grupo que no es diverso. Entonces, esa perspectiva no solo llegan a crear mejores condiciones para las comunidades de color en los Estados Unidos, para las mujeres en Estados Unidos, pero en realidad también llevan al cabo mejores decisiones de más alta calidad para el país entero.
¿Cómo podrías definir eso de más alta calidad?
En el sentido que cuando hay un grupo que no capta la experiencia del pueblo entero, toman decisiones que son como ciegos, ¿no?, sobre ciertos temas y ciertos problemas. Y las soluciones no toman en cuenta la necesidad de cómo funciona el país. Entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que te va a encantar. Hace unos años, la legislatura de Mississippi eran casi todos hombres y estaban en ese momento tratando de tener un argumento sobre si cubrían los gastos de un examen cervical de cáncer y un examen básico reproductivo. Y no sabían, con la excepción de la única mujer en la cámara en ese momento, los hombres no sabían que ese examen era el mismo examen. Estaban tratando de negar cubrir una mitad de, va a cubrir del examen sobre el cáncer, pero nada más que cubrir el básico. Y cuando tuvo que pararse una mujer con literalmente como una cosa de goma, tratando de explicar cómo funcionaba la vagina, para explicarle al resto de la cámara, que no sabían de qué hablaban, literalmente. Entonces, si uno no tiene la experiencia, acuérdate que la legislación, el trabajo político es muy amplio, tienes que tener muchas, tienes que tener facilidad sobre muchos temas. Y si no tienes la experiencia, puedes caer en todo tipo de errores. Entonces esa experiencia lleva a cabo mejores decisiones más eficaces, decisiones más racionales. Y la perspectiva de todo el mundo es necesario. Entonces cuando creas más diversidad en el poder, en el sistema democrático, llegas a esos impactos, bueno, más deseable.
Regresemos un poco al contexto de la elección. Como mencionaba, fue una elección muy divisiva en un Estados Unidos sumamente polarizado y en un contexto de tensiones interraciales a flor de piel. De hecho, recordemos que Harris fue calificada de monstruo por Trump durante la campaña, pero tuvo un fuerte apoyo entre las minorías. Y muchos electores, de hecho, confesaron que habían votado no por Biden, sino por ella, porque consideraban que ella traía o aportaba un cierto nivel de emoción y entusiasmo a la fórmula electoral, sobre todo después de que, tras el número récord de mujeres electas en el Congreso del 2018 y después de la pérdida de Hillary Clinton en 2016, había muchas inquietudes en cuanto a la campaña de Biden de regresar a una fórmula que fuese de liderazgo masculino blanco, ¿no? En ese sentido, ¿qué significa la elección de Kamala Harris en ese Estados Unidos tan racialmente tenso? ¿A qué se enfrentará?
Biden sabía, por supuesto, para tener una campaña más fuerte necesitaba a alguien como Kamala Harris, por todas las razones que acabas de comentar. Las mujeres negras, por ejemplo, tomaron un papel muy fuerte y muy importante. Biden, Kamala Harris, los dos reconocieron el papel político que jugaron en estas elecciones. Stacey Abrams, no sé si la conoce, que casi ganó el plazo de gobernadora de Georgia, perdió por muy poquito y en estos años registró cientos de miles de personas que no habían votado, una mujer negra con tremendo lideraje y que alguien dijo hace poco, ella no solo abrió la puerta, ella la aguantó, la dejó abierta para que otros pudieran pasar por esa puerta, ¿no? Entonces ha sido un movimiento entero. Kamala Harris representa el resultado de un movimiento entero que se movilizó en el 16, que viste los efectos en el 18, y que las mujeres, especialmente las mujeres de color, que organizaron puerta a puerta, registrando cientos de miles de personas, esperando en esas colas por horas, porque habían lugares que tenías que esperar horas para votar, fueron las que crearon este resultado en un, como tú dijiste, una elección muy peleada, con mucha división. Y en este momento todavía hay mucho dolor en el país, que nos se siente que todavía no somos un país, que somos dos países muy divididos. Y tenemos que hacer mucho trabajo para crear una identidad más integrada en los años que vienen, si no vamos a tener un marco político muy problemático.
Y para finalizar, Kathy, para su discurso triunfal del sábado de la noche en Wilmington, en Delaware, Kamala Harris vistió un traje de sastre blanco, de Carolina Herrera, de hecho, que fue un homenaje, que fue un homenaje a las sufragistas y a su larga lucha por el derecho al voto de la mujer. Háblanos del significado profundo de ese gesto.
Ha habido tanta emoción sobre ese momento, el traje, la primera mujer de color. Sí, ella reconoció que era resultado de años de lucha. Y no es la primera que se puso el traje, pero también Alejandra Ocasio y Rashida y las otras congresistas que ganaron en 18 también fueron en protesta toda vestida de blanco a la Cámara. Esto se ha vuelto como un símbolo que se ha utilizado para demostrar que esto ha sido una lucha de mucho tiempo y que estamos unidas en el movimiento feminista para seguir esa lucha y reconocer todo lo que han contribuido nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, y se habla mucho de esto. Y ella también habla de su madre, ¿no? Y el apoyo que le dio como mujer. Y entonces sí, ha habido como un narrativo social y político que esta lucha ha sido multigeneraciones y que tenemos que pensar a lo largo si vamos a seguir logrando.
Sí, de hecho, como una acotación de algo que estaba leyendo, no solo es el color blanco lo que resultó un símbolo de las primeras mujeres que lucharon por el derecho al voto, ¿no? Las sufragistas, sino uh-huh. aparentemente también el lazo que tenía la blusa, que es el pussy bow, que era el uh-huh. símbolo que utilizaba Margaret Thatcher, que recordemos fue la primera ministra del Reino Unido en los años 80, como símbolo de suplantar a la corbata.
Y esos símbolos culturales, cambiar esos símbolos culturales, es sumamente importante. Acuérdate que en estos, no solo le dijeron monstruo, no querían pronunciar bien su nombre, pero no solo ha sido ella, sino ha habido muchos gestos simbólicos, estos rebeldes y elegantes, en estos últimos años, que lo que ha servido a estos ataques es unirnos varias comunidades, las mujeres musulmanas, las mujeres afroamericanas, las mujeres latinas de todo tipo, de todas razas, las mujeres asiáticas, se han unido. Yo nunca he visto en este país un movimiento feminista, yo he estado en movimiento feminista aquí casi hace 30 y pico de años, nunca he visto un movimiento feminista tan unido, multirracial y multicultural. Y eso sí me da mucha esperanza, aunque la lucha no va a ser poca.
Kathy Alvisa, vicepresidenta de Cambio Institucional y Sectorial de Race Forward, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Radio SBS.
Gracias a usted.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.